En pocos días más, se supone, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, va a recibir los resultados de este informe que le pidió al secretario de Gestión de Transporte para determinar la conveniencia, los perjuicios, los riesgos y la viabilidad de los ómnibus o micros de doble piso destinadas al transporte automotor de pasajeros a nivel nacional. Ese informe, todavía por supuesto no lo conocemos, tampoco las medidas que se van a tomar, pero imaginamos que si en otros países estos vehículos de doble piso no están permitidos para viajes largos por rutas nacionales, se deberá a que se hicieron estudios con resultados negativos, ¿no? Vamos a preguntarle sobre toda esta cuestión, sobre la seguridad que ofrecen los coches de doble piso, a Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, conocido como OVILAM, este observatorio que tanto bien hace. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, gracias por este contacto con Radio María.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Fabián, ¿conocen ustedes estudios que se hayan hecho aquí en Argentina o en otros países sobre la seguridad que ofrecen estos coches para las rutas argentinas?
Sí, de hecho ya hace más de 2 décadas que se está trabajando con los estudios de estos vehículos. Por eso llamó muchísimo la atención la decisión del ministro de pedir 60 días cuando ya hay informes de la UTN, de organizaciones privadas. Y la cuestión de lo peligroso o no peligroso de un micro de doble piso no es algo solamente intrínseco del vehículo. O sea, es un vehículo que tiene un centro de gravedad más alto. Cualquier chico de un secundario que sepa que algo de física sabe que cuanto más alto está un centro de gravedad, más inestable es ese vehículo y mayor tendencia a volcar tiene. El tema es pasa por otros lados también, son las condiciones de uso. Hay que ver cómo está cargado ese vehículo, cómo se modifica esa altura del centro de gravedad, eso por un lado, y por otro lado están las condiciones en las que se mueve ese vehículo, a qué velocidad se va a mover, por qué rutas, qué tanta seguridad tienen esas rutas, quiénes los conducen, qué tanta habilidad tienen, qué capacitados están, qué descansados están, y aparte de lo que es propiamente de los vehículos, qué cantidad de ayuda a la conducción tiene. Entonces, por ejemplo, hay un mito que dice es en Argentina y en Perú son los únicos lugares del mundo donde se usan estos micros. No, eso es mentira. Se usan en muchos lugares del mundo. Hay lugares donde está prohibido, hay lugares donde los limitan solo a recorridos urbanos o interurbanos. Pero, por ejemplo, en Europa se los usa, en Brasil también, pero ahí empezamos con las diferencias. Brasil, por ejemplo, lo hace obligatorio que tenga doble eje delantero, direccional, que le da mayor estabilidad. En Europa todos estos vehículos tienen muchísimos sistemas que se llaman ADAS, que son sistemas de asistencia a la conducción, desde lo que llaman keylocks. Las keylocks son unas llaves que controlan el grado de alcohol en sangre que tiene la persona, tiene que soplar ahí, se hace un autotest de alcoholemia para poder ponerlo en marcha, tienen control de estabilidad, tienen sistema de mantenimiento de carril, freno autónomo en caso de distracciones. Entonces, hay muchísima ayuda a la conducción, cosa que en nuestros vehículos no lo tienen. Entonces, no solamente decir si el vehículo es peligroso o no es peligroso, es inestable o no es inestable. ¿Comparado con qué? Es más inestable comparado con otro tipo de micros, pero aparte, si uno los quiere hacer funcionar a 90 kilómetros por hora, limitados a una velocidad máxima de 100, como tienen algunos vehículos por la gestión electrónica, primero, hay que corroborar que eso se respete. Segundo, tenemos las rutas para que se muevan en esa velocidad. Los vehículos tienen la cantidad de seguridad para mitigar los propios problemas que pueda tener el vehículo de inestabilidad. Los conductores están capacitados, tienen los tiempos de descanso. Entonces, cuando uno combina todos esos factores, va a poder determinar si es conveniente o no, porque modificar la infraestructura vial es muy difícil. Modificar todo lo que sea capacitación, concientización, obtención de licencias de conducir por parte de los conductores va a llevar mucho tiempo. Entonces, si queremos hacer algo coyuntural, difícilmente lo podamos lograr, máxime las presiones que va a haber de las cámaras empresarias y de los fabricantes de vehículos, ¿no?
Claro. Fabián, ¿se sabe cuántos coches de doble piso están funcionando en Argentina hoy?
No tengo exactamente la cifra, tengo entendido que son algo más de 10.000.
Bien, pero digo, ¿es un porcentaje importante respecto del...
El 98% del total de transporte de larga distancia.
¿El 98%?
Del total de transporte de larga distancia, sí.
Claro, o sea, casi todos los vehículos entonces que hoy hacen trayectos nacionales son colectivos de doble piso, claro. Casi todos.
Sí, exactamente, exactamente. Claro. Lo que es transporte interjurisdiccional, sí.
Claro,
porque
por
transporte local no, obviamente, pero transporte interjurisdiccional, sí.
Eso nos lleva a pensar también que la presión que puede ejercer, como bien dijo usted, las cámaras empresariales, las empresas de transporte, ante una medida que pueda afectarlos, como podría ser la suspensión o la limitación del uso de estos vehículos, va a ser más fuerte, ¿no?
Mire, yo le doy dos datos. Hace 25 años que venimos escuchando de este tema. Los primeros micros de doble piso llegaron de Alemania a la Argentina en el año 1980. En 1985 ya se los había empezado a fabricar acá y desde ese primer momento estuvo el tema de la inestabilidad presente. En el 2006 se hizo un estudio por parte de la UTN donde daba ciertas recomendaciones, algunas como mandatorias, como obligatorias y otras como sugerencias. Se tomaron algunas, las más sencillas, como por ejemplo reforzar estructuras de las carrocerías, aumentar el tamaño de las escotillas, ese tipo de cuestiones. Pero daba como mandatorio tener el segundo eje direccional. Esa disposición que salió en el año 2007 fue, por presión de las cámaras empresariales y con la anuencia de la Secretaría de Industria de aquel entonces, fue derogado. Entonces, mientras Brasil sí tiene esa obligación, nosotros la hemos descartado. Entonces, si ya en el 2006 la UTN decía que los micros tenían que tener un segundo eje direccional, tal cual lo tiene Brasil, y acá por presiones se lo derogó, estamos hablando de hace 13 años atrás, por eso es bastante extraño que el ministro esté pidiendo más información sobre la estabilidad o no de los vehículos, porque vuelvo a insistir, no es solamente una cuestión de la estabilidad propia del vehículo, sino de las condiciones de uso que tenga ese vehículo.
Uh-huh. También imaginemos que la calidad de las rutas argentinas, los lugares por donde pasa, el tema del viento en algunos lugares, uno piensa en las rutas patagónicas, donde el viento pega fuerte, bueno, imagino que también tendrá que ver en todo esto, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, cuando se lo compara con algunos, en ese mismo estudio de la UTN, se sugirió como mandatorio también hacer un ensayo de inclinación del vehículo, un ensayo estático inclinándolo 28 grados para ver si pasaba esa prueba de vuelco. Pero estos son vehículos, se mueven, no es algo estático, es algo dinámico. Entonces, cuando se combinan factores como descalces de banquinas, vientos laterales, excesos de velocidad, maniobras bruscas. Hemos comprobado que con la combinación de solo dos factores de estos ya hay una propensión al vuelco muy importante. Ahora, ¿qué pasa con nuestras rutas? Fíjense los últimos tres siniestros grandes que hubo en la autovía 2. En todos estuvo presente el factor humano, por distracciones, por lo que sea. En todos estuvo afectado por la configuración de la traza. En el primer siniestro, el de Lezama, fíjense que el conductor por algún motivo se va al cantero central, el vehículo se inclina por demás, pero cuando lo quiere sacar se encuentra que estaba en una curva suave con un retome adentro de la curva y una alcantarilla de frente, que es a la que le termina pegando y volcando. Entonces, ¿son confiables nuestras rutas? No es solamente que porque tenemos un buen asfalto y buena señalización horizontal, la ruta es buena. La ruta hoy en día se busca que mitigue el error humano, porque el error humano va a existir siempre. Nos vamos a equivocar, somos falibles. Entonces, la tendencia mundial es dotar a los vehículos de tecnología que puedan mitigar esos errores y diseñar rutas que también moderen los efectos que pueden tener esos errores humanos. Claro. Tenemos las condiciones, ya no solamente para un micro de doble piso, para cualquier tipo de vehículo. Tenemos una infraestructura acorde a los tiempos que corren. ¿Tienen nuestros autos en general la tecnología que tienen los vehículos europeos? La respuesta es no. Piensen que el control de estabilidad, por ejemplo, un invento de Robert Bosch, que fue destacado como el invento de la década en materia de seguridad vial allá por el año 2000, es obligatorio en Estados Unidos y en Europa desde el 1 de noviembre del 2011. Acá va a ser obligatorio el 1 de enero del 2022. Todo porque, por las presiones de las fábricas automotrices, que pidieron postergarlo, estaba previsto que se empezara a ser obligatorio el 1 de enero del 2018, y por esas presiones se lo postergó para el 1 de enero del 2022. O sea, parece como que nosotros mismos estamos atentando contra nuestra seguridad dentro del país. O sea, las propias empresas radicadas acá o importadoras están tratando de que esto no se lleve adelante, cuando sus casas matrices sí están de acuerdo en hacerlo en Europa, en Estados Unidos, en Japón o en donde sea.
¿Qué pasa, Fabián, con otras medidas preventivas que podrían, por ejemplo, evitar que los saldos de los accidentes sean fatales, como es, por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad en los vehículos que hacen trayectos de larga distancia? ¿Eso está reglamentado ya? ¿Todos los coches ya cumplen con esa con esta premisa?
A ver, desde hace muchísimos años es obligatorio que estos micros tengan cinturón de seguridad, pero solo de cintura. El cinturón de seguridad es una medida de seguridad pasiva, o sea, que se pone de manifiesto una vez que ya ocurrió el siniestro. Lo importante es tratar de evitarlo, trabajar en la seguridad activa. Pero más allá de eso, la seguridad pasiva tiene que estar. Es obligatorio que tengan cinturón de seguridad, aunque sea de 2 puntos, y recién en octubre del año pasado la Agencia Nacional de Seguridad Vial sugirió, y esa es la palabra que usó, sugirió a los empresarios del sector que adquieran unidades que tengan cinturones de 3 puntos en todas sus plazas, cosa que no está disponible. Entonces, no es una cuestión de sugiero. Señores, a partir del 1 de enero del 2021, por ejemplo, no puede salir ninguna unidad que no tenga cinturones de 3 puntos.
Claro, claro.
Y se acabó. Ahora, podemos hacer, por más que tengamos los cinturones de 3 puntos, la gente lo usa. Entonces, ahí hay que trabajar fuertemente en lo que es concientización y educación para que se conozcan los efectos. En esa misma disposición de octubre del año pasado, la Agencia Nacional de Seguridad Vial le pidió a la CNRT que obligue a las empresas a pasar un video sobre la conveniencia del uso del cinturón de seguridad. Si no tienen cómo pasar un video, tienen que dar folletería, y tienen que controlar que al momento del inicio del viaje los pasajeros tengan puesto el cinturón de seguridad. Pero esos micros tienen la posibilidad de ir al baño, de servirse un café, con lo cual hay movimiento dentro del vehículo. O sea, eso se minimiza si cada vez que me siento me pongo el cinturón de seguridad como corresponde, ¿no?
Bien. Bueno, Fabián, por ahí le puede parecer incómoda la formulación de la pregunta, pero me parece que es muy efectiva. Si usted fuera autoridad pública de transporte y dependiera de usted, ¿cuál sería la medida que tomaría de urgencia respecto de esta problemática de los vehículos con doble piso?
Como primera medida, no sería un punto excluyente o que esté en los primeros puestos de las prioridades. El micro de doble piso no es hoy una prioridad en el tránsito. Como segunda medida, trataría de rodearme en cada punto que voy a tocar de los mejores expertos, y no es lo que viene ocurriendo en las últimas décadas, para poder decidir rápidamente y con un plan escalonado, como planifican los ingleses, por ejemplo, a 4 años, a 5 años, qué voy a hacer con cada cosa. Entonces, si tengo un problema con los vehículos, bueno, escalonar las medidas de seguridad que van a tener. Si tengo un problema con los conductores, ¿qué exigencias más le voy a poner a esos conductores? ¿Cómo voy a hacer los controles? Si tengo problemas con las trazas, seleccionaría las trazas por donde pudieran circular estos micros de doble piso y con qué tecnología pueden hacerlo. En función de eso, es complicado el estudio, pero no es imposible. Pero bueno, hay que hacerlo no entre gallos y medianoche, no salir corriendo para en 60 días querer determinar todo, que es un problema que tiene 30 años.
Claro. Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, muchas gracias por este contacto con Radio María y por toda la información que ha compartido. Un gusto.
Gracias a ustedes, un gran abrazo.
Hasta luego.